La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Se suma el ejército a la investigación sobre los incendios de tiendas de autoservicio en Zapopan. Denuncian conductores de taxis de plataformas aumento de las extorsiones de la Guardia Nacional en el aeropuerto Tapatío. Inicia el 15 de octubre campaña nacional de vacunación contra la influenza y el COVID. Presentan la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. Aumentan las solicitudes de protección de alcaldes tras el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero. Con información en materia de meteorología, le platico que autoridades en esta materia informan que para las próximas horas habrá lluvias fuertes o muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento también intensas en varios puntos del país. Las zonas más vulnerables serán aquellas localidades que se encuentran en el centro, sur, poniente, oriente, noreste y noroeste de, sobre todo de Yucatán, a consecuencia del huracán Milton, es ahora categoría 3. Jalisco con cielo parcialmente nublado, temperaturas agradables, algunos episodios de lluvia de corta duración durante la tarde y por la noche, y con relación al área metropolitana de Guadalajara, le platico que hoy amanecimos a una temperatura de 17 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en las próximas horas. Hoy el sol se ocultará, es un decir porque ha estado muy nublado, pero bueno, hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 35 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en nuestra ciudad es de 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto, como siempre, darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 8 de octubre del 2024. Le invito no solo a permanecer con nosotros, sino a participar también en este espacio, a ayudarnos a enriquecerlo, a que nos permita conocer sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista o los reportes que quiera hacernos llegar a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o vía WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio, en este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta para entrar de lleno en materia. Vamos a los detalles de la información. El tema obligado, un seguimiento importante, lo que ha ocurrido con estos incendios en estas tiendas de autoservicio en el municipio de Zapopan. Una investigación que está corriendo, una investigación que incluso pues está robustecida ya con la participación del ejército. Vamos a conocer lo actualizado respecto al tema con Claudia Manuela Pérez, quien está en la línea telefónica. Hola Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Las Fuerzas Armadas, efectivamente, el Ejército, tomó ya las investigaciones de los incendios registrados en tiendas de autoservicio en Zapopan. Esto lo señala el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Antonio Lancaster Jones.
El Ejército, tuvimos una reunión en la quinta zona militar, todos los altos mandos del Ejército, para informarnos, ellos ya forman parte de las investigaciones, también el Centro de Investigación Nacional ya está. Estuvimos platicando con ellos, sobre todo para saber cuál es la realidad de lo que está pasando. Ya también tuvimos comunicación con el gobernador para evitar lo que pueda pasar, ¿no? Sobre todo esa manta hizo mucho más ruido de lo que pueda hacer y estamos ya en prevención, sobre todo para ver en qué apoyamos para evitar que sigan esos incendios y si es derivado de la delincuencia organizada o no. No lo tenemos reportado al momento. Yo hablé directamente con el presidente de ANTAD y me dice que no tienen reportada ninguna amenaza.
Bien, señala que efectivamente no recibieron amenazas o advertencias acerca del antes del incendio o los incendios registrados en las dos tiendas de autoservicio. También comenta acerca de las pérdidas económicas, que sería el jueves o viernes de esa semana cuando se da a conocer exactamente el monto de las pérdidas económicas, por lo menos en estas dos tiendas de autoservicio que resultaron afectadas con estos incendios. Y por su parte, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, comenta o señala que los incendios registrados en los últimos días en tiendas de autoservicio y talleres de autos o de autobuses en Zapopan no están relacionados. El mandatario Enrique Alfaro indica que según los avances en las investigaciones hay diferentes modos operandi.
En principio, lo que podemos decir es que el tema de los talleres y el tema de las tiendas responden a lógicas distintas. En el caso de las dos tiendas, el incendio se inicia en una zona de alta flamabilidad. No se usaron acelerantes para el incendio, es decir, no se echó gasolina ni mucho menos. Simplemente en la zona de colchones prendieron el fuego y este se propagó rápidamente. Ese es el elemento que hay en común en el caso de las dos tiendas. Lo que se va a hacer es revisar los videos. Ya hay un operativo de prevención implementado con las policías en el área metropolitana. No sabemos quién puede estar detrás todavía de estos hechos, pero con la revisión de los videos y sobre todo ya teniendo los peritajes que identifican el punto de origen del incendio, que es en la zona, insisto, donde se venden colchones en las tiendas y blancos, esperamos poder tener avances en las próximas horas.
Se le preguntó al mandatario estatal si habría uno o dos participantes en estos incendios. Señala que no se puede aventurar a decir eso. Siguen las indagatorias. Eso es un avance de las investigaciones. Comenta que en el caso de los talleres de autobuses, uno de ellos, el modus operandi fue diferente. Inclusive se tiene, mediante las cámaras, se tiene algunos videos de los autos que participaron en estos incendios, en estos talleres, que fue muy diferente. Dice que inclusive está más avanzada la investigación en cuanto al incendio en los talleres que en las propias tiendas de autoservicio. Como continúan las investigaciones, dice el mandatario estatal que pues se dará a conocer en cuanto se tenga ya mayor información y más certera qué fue lo que sucedió. También destacó que no hubo omisión por parte de los negocios y actuaron conforme a los protocolos, por ello no hubo fallecidos ni lesionados de consideración. Dice que estuvieron bien los protocolos de ambas tiendas y por ello pues se puede solamente hablar de pérdidas materiales. Sí hay alerta. El gobernador dice que va a ser un fin de semana, es una semana complicada, hay expo ganadera, hay romería, hay expo joya, hay eventos importantes en la zona metropolitana y dice que se intensifican las labores de patrullaje. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Hay fiestas de octubre también, Claudia, que sí concentran una cantidad también muy importante de personas pues a lo largo de todo el día. El tema del palenque, bueno, ni se diga. ¿Continuará la presencia, Claudia, de estas patrullas en algunos centros, en algunas tiendas de autoservicio?
Sí, el mandatario estatal dice que se incrementa el patrullaje uh-huh. de policías municipales en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Dice que sí se incrementó el patrullaje, están de manera preventiva y bueno, hasta que concluyan las investigaciones van a saber qué fue lo que pasó.
Muy bien, y lo que no sabemos pues es que qué suerte van a correr todas las y los trabajadores de todas estas tiendas. Yo no sé si les siguen pagando, si los mandaron a la banca, si de plano los van a liquidar, porque sabemos que pues estas tiendas se van a tardar seguramente un muy buen rato en reabrir sus puertas si es que lo hacen.
Sí, ayer nos comentaba Ricardo, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, que Zapopan va a apoyar en todo lo que pueda, en permisos, en todo lo que pueda, para que esas tiendas, la idea es que abran antes de diciembre, porque diciembre es una época claro. alta de ventas, y entonces la idea es apoyarlos para que abran antes de diciembre. Pero lo vemos difícil porque, por ejemplo, en la estructura del Walmart de Guadalupe, de Prolongación Guadalupe, pues está colapsada completamente, sí. van a tener que demolerla completamente.
Totalmente, y el City Club que está acá en Cordilleras, pues tampoco luce muy bien que digamos.
Sí, entonces se ve complicado, siguen las investigaciones, las autoridades no quieren hablar mucho,
no, ¿verdad?
Nos hemos dado cuenta que quieren más bien esperar las investigaciones. El que habló más fue hoy el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, a señalar que el ejército pues ya está dentro de las indagatorias.
Claudia, muchas gracias por la actualización del tema. Nos comunicamos un poquito más tarde.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Bueno, vamos a dar vuelta a la página para platicar acerca de otro asunto del que en algún momento ya hemos conversado. Lo que ocurre en el aeropuerto de Guadalajara con los elementos de la Guardia Nacional y aquellos socios, aquellos conductores de estos taxis que operan bajo el esquema de las plataformas digitales. Se ha sido desde hace años un juego prácticamente del gato y el ratón entre las plataformas digitales y los taxis tradicionales, las plataformas digitales y los elementos federales que a toda costa tratan de impedir que estén dejando y tomando pasaje en una zona que es federal y que en principio pues no tendrían por qué prestar este servicio. Sin embargo, esto ha dado pie a extorsiones que parece va de mal en peor. Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte al auditorio también. Bueno, comentarte que el día de hoy operadores de plataformas digitales como Uber y Didi hicieron una rueda de prensa para quejarse en torno a una situación que se está presentando desde muchos años como índice en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y en general en todos los aeropuertos, y es la negativa de recoger pasaje en estas instalaciones, estas terminales aéreas. El reclamo obedece porque si bien aceptan que, bueno, es lo que marca la normatividad, aunque dicen no es específica, no en realidad es arbitraria esta normatividad, pues sí señalan que mientras a algunos se les persigue, hay redes de corrupción por parte de elementos de la Guardia Nacional que sí toleran a algunos operadores de empresas de plataforma, que en muchas ocasiones trabajan incluso fuera de la plataforma, es decir, no están en línea, sino que van rondando y hacen servicios de taxi porque pagan cuotas de extorsión a los agentes de la Guardia Nacional. Hay casos bastante graves, casos delicados sobre las amenazas que están recibiendo por parte de los elementos de la Guardia Nacional, hostigamientos, e incluso también de grupos de taxistas que los han amenazado. Señalan que esta situación es grave en varias terminales aéreas del país, pero se destaca, por ejemplo, Guadalajara y Cancún, entre las que más conflicto han tenido, sobre todo por la negativa de los taxis de los aeropuertos de soltar el monopolio que tienen, solapado y protegidos, en este caso, por integrantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Escuchemos lo que dice César Durón, él es el representante de los taxistas, de los operadores de plataforma de Jalisco, que están pidiendo estas modificaciones regulatorias para poder entrar a recoger pasaje al aeropuerto. Escuchemos.
A un compañero de plataformas aquí en el aeropuerto de Guadalajara, en la zona de la gasolinera, donde amablemente los angelitos esperan a que este amigo se meta al cajero, retire dinero y todavía se suba a su carro y se vaya atrás del de la Guardia Nacional. Hay un compañero que lo queremos mantener en el anonimato, aunque ellos lo conocen muy bien porque ya lo amenazaron incluso de muerte, y hay una denuncia interpuesta en fiscalía para que se dé seguimiento del caso. Ya fue golpeado, pero este amigo se le hizo buena idea grabarlos y además de todo confrontarlos, ¿no? Y el otro es una joyita que nos regala el sindicato de taxistas de Quintana Roo, donde amenazan directamente en una de sus asambleas a conductores de plataforma, no del aeropuerto. Ahí el tema, sabemos que incluso el líder sindical que ahorita tiene problemas serios es un diputado por el Partido del Trabajo local, pero ellos hacen mención incluso que tienen el poder y el dinero para matarlos. Dice, vamos matando unos 10, con palabras más, palabras menos, yo me comprometo, está incluso el Twitter, no es cosa que yo me invente, lo queremos presentar, pero digo, lastimosamente no tenemos equipo de sonido, ¿no?
Ahí escuchamos parte de lo que dice César Durón, representante de estos operadores. Hace un par de meses ellos se manifestaron, acudieron o salieron fueron al IEPC, de ahí fueron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a presentar un pliego petitorio para el gobierno federal y que se atendiera para hacer una regulación. Dicen ellos están dispuestos a aceptar regulaciones, no que le den, no ser los únicos operadores, pero sí que se les permita trabajar, sobre todo por los eventos internacionales que vienen y que finalmente solamente tener taxis, dicen, es un monopolio que beneficia solamente a unos cuantos. Entonces ellos hicieron propuestas importantes, pero básicamente lo que dicen fue que el gobierno federal se reunió con los mismos taxistas del aeropuerto de la Ciudad de México, nomás con ellos, y ellos dijeron, no, que no se hace, y pues finalmente los vaciaron en esta propuesta de dejarlos laborar. Ellos no van a quitar el dedo del renglón y sobre todo piden sanciones a los agentes de la Guardia Nacional que están cometiendo estos acosos y extorsiones en la terminal aérea. Esta es la información, Ricardo, muy buenas tardes.
Y que en este sentido, Héctor, bueno, no es ni la primera protesta ni la primera vez que ponen sobre la mesa esta solicitud de adecuar leyes y reglamentos para atender, y lo decían hace algunos meses, pues una nueva realidad en materia de movilidad aquí en Guadalajara y particularmente en esta terminal.
Sí, exactamente. Además, a ver, viene el Mundial de Fútbol del 2026, vienen eventos de tan solo la Navidad de este año, donde llegan muchos paisanos que no toman taxis del aeropuerto, prefieren tomar Uber. Dice, la gente se expone porque lo que se ha establecido es que los usuarios del aeropuerto pueden salir caminando a la gasolinera que está más o menos a la entrada, a la salida, perdón, del aeropuerto, y ahí ya tomar los Uber. Pero dicen, aún a pesar de ello, siguen extorsionando, además de que exponen a los pasajeros, y todo por proteger al gremio de taxistas, que dicen, además ha habido violencia también en contra de choferes por llevar a cabo recoger pasaje. La multa, por ejemplo, la multa es de 500, de hecho la ley es curioso porque la dice que son 500 salarios mínimos, pero no, se lo están cobrando como UMAS a los choferes, pero de todas maneras son 54,000 pesos que dicen no los tenemos para cubrir estos gastos a partir de solamente de la protección que se le da, por ejemplo, a los taxistas y a algunos cuantos choferes que sí los dejan trabajar a escondidas y que pagan cuotas hasta de 1,700 pesos a la semana para poder operar en el aeropuerto. Entonces dicen, el problema es que hay corrupción y hay irregularidades en la operación del transporte del aeropuerto tapatío.
Y bueno, como bien lo comentas, Héctor, pues en tanto hay una solución de fondo a este problema, pues seguramente serán cada vez más y más y más las personas que toman este tipo de taxi y plataforma en la gasolinera que está ahí, pues apenas algunos pasos del estacionamiento.
Sí, en efecto, y bueno, sí hay una posibilidad de tomar transporte de este, pero pues también la caminata son 800 metros hasta donde se puede tomar el Uber, y si está de peligroso, por ejemplo, a la noche, o alguien que llegue en la madrugada, sí se la pensaría dos veces para caminar hasta por allá.
Sí, por supuesto. Bueno, Héctor, muchas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla sobre este tema. Sobre este tema, dice uno de nuestros radioescuchas, Carlos Cuellar, referente al reporte de estos socios conductores de plataforma, les sugiere que se abstengan de tomar pasaje allá en el aeropuerto. Ya les dijeron que está prohibido, es un asunto federal, que no se arriesguen a perder tiempo y dinero, es lo que sugiere Carlos Cuellar. Una pausa, enseguida más. Continuamos con la información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Hoy es el último día en que la Virgen de Zapopan, por supuesto, está visitando los templos de la zona metropolitana. A partir de mañana, la Virgen de Zapopan tendrá que estar en la catedral. 9, 10, 11, 11 en la tarde, va allá a la explanada del culto de Cabañas, se regresa por la tarde-noche, y el día 12, bueno, se lleva a cabo esta famosa romería a Zapopan. Así nos lo anunció hoy el padre Antonio Gutiérrez Montaño. Pero se ha comentado en muchas ocasiones si realmente la Virgen de Zapopan que trajo fue Antonio de Segovia, o cuántas vírgenes de Zapopan hay. Hoy le preguntamos, porque digo, finalmente hay mucha gente que dice, bueno, está una aquí, luego otra la traen allá por el mercado de Abastos, y otra está allá en la Basílica de Zapopan. Entonces, ¿cuántos virgenes de Zapopan hay? Esto fue lo que nos dijo el vocero del arzobispado de Guadalajara, el padre Antonio Gutiérrez Montaño. Va a ser a disculpar los ruiditos ahí muy mínimos que se escuchan de fondo, pero pues, ¿qué quiere que le haga? Adelante, por favor.
La imagen original permanece ahí en la basílica. Uh-huh. Ahí, pues, cuando nosotros vamos a la basílica, pues digo, la vemos ahí en el altar, la vemos en su nicho, pero también la vemos que está visitando las parroquias. Entonces la gente puede decir, bueno, ¿cuál es la verdadera, no? Bueno, la que está, la original, la que portó Fray Antonio de Segovia, que es el que la portaba cuando andaba evangelizando esas tierras, está ahí en su nicho. La otra imagen, diríamos, la segunda, es la que está visitando las parroquias en el recorrido oficial. Y habrá otra imagen para este tipo de solicitudes, incluso fuera del país o en otras diócesis de México.
Correcto, sí es interesante esto saber.
Así que bueno, pues ahí está. Por lo menos son tres imágenes de la Virgen de Zapopan, pues las que están, pues digamos, en exhibición o de visita, no sé cómo lo quiso usted llamar. una la que está en la basílica, otra la que está en estos momentos a punto de llegar a la catedral, y una última que es la que visita incluso el extranjero. Esto fue lo que nos contó el padre Antonio Gutiérrez Montaño. Había una pregunta que nos decía, bueno, ¿y cómo se llama la Virgen de Zapopan? Bueno, su nombre real es Nuestra Señora de la Expectación. Nuestra Señora de la Expectación. Y esta famosa misa del patrocinio que se lleva a cabo ahí en el Instituto Cultural Cabañas, en la explanada, pues es algo relativamente nuevo. Nos comentaba el vocero del arzobispado, el padre Toño, que esta misa del arzobispado se lleva a cabo desde que la Virgen de Zapopan fue señalada como patrona de la arquidiócesis de Guadalajara. Estamos hablando en tiempos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, fíjate nada más. O sea, realmente, pues no tiene mucho tiempo, 30 años a lo sumo, desde que se lleva a cabo esta misa ahí en la explanada del Instituto Cultural Cabañas. Hay que recordar que la romería y todo lo que conlleva está es conocido como patrimonio intangible de la humanidad, según decreto que se logró cuando el presidente Pablo Lemus era justamente alcalde de Zapopan, recordarán, hace 5 o 6 años. O sea, hay cosas muy interesantes en toda la Virgen, no solamente la ruta, no solamente la vigilancia y demás, hay muchos datos muy interesantes. Si usted quiere escuchar módulo de servicio con todo y el ruidito ese de fondo, pues nos puede escuchar a partir de las 10 de la noche en la repetición. Mi querido Ricardo, ¿tienes alguna pregunta en torno a la Virgen, hijo mío?
Todo muy claro, refrendar pues esta invitación, mi estimado José Luis, a escuchar el programa o hacerlo, no solamente en la retransmisión, sino a través de la página web notisistema.com, para pues no perder detalle, ahora que es un tema obligado, planteémoslo así, pensando en la romería de este próximo sábado.
Sí, prácticamente inicia mañana todo sí. Esto, mañana, ya cuando llega a la catedral. Ricardo, te reporte que te tengo dentro todos los eventos que se vienen a Guadalajara. Ya mencionamos, bueno, todas fiestas de octubre y Expo Ganadera. ¿Sabes qué te faltó?
¿Cuál?
La Feria del Cartón y del Juguete, señor.
Ah, mira, ¿qué tal?
Ahí viene ya. Muy la bien. Próxima semana. De eso ya le estaremos platicando en otra oportunidad.
O sea, ¿empieza este fin o hasta la próxima semana?
No, hasta la próxima semana, Ricardo.
Ah, muy bien. Bueno, ya lo tendremos ahí en el radar y ampliaremos la información de este evento, que es también, habrá que decirlo, José Luis, pues ya parte de una tradición en términos comerciales y culturales de nuestra ciudad.
Así es, yo ya entrevistaba cuando comenzó la Feria del Cartón, imagínate.
¿No? Imagina, ni pintaban las monas, ¿verdad?
Bueno, así es.
Gracias, Huicho.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos al informativo Notisistema de la Una, ya volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Se suma el ejército a la investigación sobre los incendios de tiendas de autoservicio en Zapopan. Denuncian conductores de taxis de plataforma aumento de extorsiones de la Guardia Nacional en el aeropuerto Tapatío. Inicia el 15 de octubre campaña nacional de vacunación contra la influenza y el COVID. Presenta la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. Aumentan las solicitudes de protección de alcaldes tras el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero. Le recuerdo que hay probabilidad de lluvia en las próximas horas aquí en el área metropolitana de Guadalajara, que alcanzaremos una temperatura máxima de 28, pero que por lo pronto el termómetro marca 23. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, indiscutiblemente uno de los grandes retos que enfrenta este país y uno de los grandes temas que genera mayor expectativa respecto a las autoridades es el tema de la seguridad. ¿Cómo le van a hacer, en este caso, concretamente desde el gobierno federal, para entrarle a este tema, que es indiscutiblemente muy importante, es trascendental, es una de las grandes demandas de la ciudadanía? Hay botones de muestra que dan cuenta de cómo prácticamente tenemos territorios perdidos. Venimos de un sexenio que terminó con, en cifras cerradas, 200.000 asesinatos, el más violento en ese sentido en la historia contemporánea del país, y por mucho es una papa caliente que además fue objeto de críticas, ¿no? Estrategias o políticas como abrazos y no balazos, que decía en su momento el presidente López Obrador funcionaba, que las cifras y las voces de los expertos le pedían que cambiara de estrategia. Bueno, Claudia Sheinbaum, ¿cómo le va a entrar a este tema? Arturo García Caudillo con los detalles. Hola, Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Justamente este tema que más o menos ya se había delineado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, cómo va a ser el tema de la seguridad en el actual sexenio, que no va a variar mucho de lo que fue el sexenio anterior, dice Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, que básicamente van a utilizar pues los temas que ya se habían mencionado. Es decir, son cuatro puntos los que había mencionado, que tienen que ver con el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la coordinación con todas las instituciones del Gobierno de la República, la atención a las causas y la inteligencia. Y dentro de todo esto tiene tres objetivos. Vamos a escuchar justamente a Omar García Harfuch.
El tercer eje es el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. No se trata solo de reaccionar ante los delitos, sino también anticiparse a ellos, usando inteligencia y recursos tecnológicos más avanzados para analizar datos, identificar patrones y comprender las dinámicas en las zonas con mayor incidencia. Es como podemos desarrollar estrategias más efectivas para combatir a las organizaciones delictivas. Para incrementar las acciones en materia de inteligencia, se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad, que contará con las capacidades y herramientas tecnológicas para identificar redes criminales. Esta subsecretaría se reforzará con analistas, investigadores de campo, investigadores de gabinete y especialistas técnicos que traduzcan la inteligencia recabada en campo por distintas instituciones en elementos que garanticen la solidez de las carpetas de investigación. Siempre, por supuesto, trabajando en absoluta coordinación con la Fiscalía General de la República. El cuarto eje de nuestra estrategia es la coordinación. La seguridad es un problema que requiere de una responsabilidad compartida y una respuesta unificada. Es por ello que vamos a tener una coordinación absoluta entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y también, cuando sea necesario, con las autoridades estatales. El día de hoy, por instrucciones de la doctora Claudia Sheinbaum, miembros del Gabinete de Seguridad nos trasladaremos a Culiacán para supervisar tareas y reunirnos también con el gobernador. Es muy importante trabajar de la mano con mecanismos permanentes de colaboración activa. Asimismo, hemos establecido tres objetivos principales para la construcción de una paz duradera en el país. El primero es la disminución de la incidencia delictiva, principalmente de los homicidios dolosos y delitos de alto impacto como la extorsión. Neutralizar generadores de violencia y redes criminales, con atención a zonas de alta incidencia delictiva. Fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales y mejorar el diálogo con todos los sectores de la sociedad. Para cumplir estos objetivos, hemos planteado diversas líneas de acción. Al consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia, contaremos con mejores capacidades de investigación para combatir mejor la delincuencia y el crimen organizado. Este Sistema Nacional de Inteligencia permite que la inteligencia naval, la inteligencia militar, inteligencia financiera, se traduzca en productos que se puedan integrar de manera adecuada en las carpetas de investigación y traducirse, perdón, en productos operables.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch con esto de la estrategia, que como ustedes escucharon, es básicamente utilizar el tema de la inteligencia militar, naval, de la propia Guardia Nacional, para pues en coordinación con estas instituciones y y cuando sea necesario con los gobiernos estatales poder atacar al crimen organizado, pero o al crimen en general. Pero básicamente dice Omar García Harfuch, de estos objetivos que tiene, pues se destaca el combatir a los homicidios dolosos y a la extorsión como uno de los delitos de alto impacto que hay actualmente en nuestro país. Vamos a ver cómo les va, porque el sexenio pasado fue la misma estrategia y de todas maneras terminamos con casi 200 mil muertos. Ricardo.
Ahora, quedan fuera de esta historia, por lo menos en materia de apoyos, Arturo, por ejemplo, las policías locales, ¿no? Que fue pues parte de la crítica y durante la pasada administración el reclamo de muchas autoridades, ¿no? Que prácticamente pues habían dejado al garete sin ningún tipo de apoyo federal a través de esto que conocían como el Fortaseg a las corporaciones más próximas precisamente a la ciudadanía. Siguen siendo la gran apuesta la Guardia Nacional y por fuera las demás.
Exactamente, esto del fortalecimiento como segundo punto de la estrategia nacional del fortalecimiento de la Guardia Nacional, pues no es otra cosa sino dejar que sea parte de la milicia, que sea, ajá, parte del ejército, y esto pues no beneficia nada a las policías locales ni a las municipales, que es justamente donde quizás tendríamos que estar poniendo el énfasis, en este punto específico de las policías, tanto locales como, como municipales.
Por supuesto que es otro de los grandes retos, sobre todo si la apuesta es precisamente la prevención. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Arturo García Caudillo. Antes de ir a la pausa, hablando de estrategias a nivel nacional, bueno, esta en materia de salud, a partir del 15 de octubre, el Seguro Social va a participar en la campaña de vacunación contra la influenza estacional y el COVID-19 para la temporada invernal que está prácticamente en puerta. Se van a aplicar 20 millones de dosis. El coordinador del programa médico, Enrique Alcalá, informa que la campaña se va a extender hasta el 28 de marzo. El Seguro Social va a integrar brigadas de vacunación que realizarán la inmunización fuera de las unidades médicas a fin de aplicar cosa de 13 millones de dosis contra la influenza y cerca de 8 millones de vacunas en contra del coronavirus. La pausa, enseguida y más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a participar con nosotros. Están a su disposición las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Como a su disposición está también nuestro número de WhatsApp, el 33 11 55 19 62. Vamos a más información antes de atender su participación, porque está listo ya con su reporte José Luis Escamilla, la información en materia de seguridad. Hola, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti y para todo el auditorio. Hay información en materia de seguridad, sobre todo un par de seguimientos a casos relevantes que seguramente llamarán la atención del auditorio por lo que implicaron, Ricardo. El año pasado, el 20 de septiembre pasado justamente, yo te platicaba de una historia en la colonia San Pedrito. Aquel día, José Rodolfo P. y su hijo estaban en un taller mecánico allá en la colonia San Pedrito de Tlaquepaque. Estaban trabajando los dos, insisto, José Rodolfo y su hijo. De repente, llegan dos hombres armados y les comienzan a disparar. Comienzan a disparar contra este par de mecánicos y murió el hijo de José Rodolfo. Los agresores escapan corriendo, José Rodolfo los sigue y con una pistola les dispara también a los agresores, matando a uno de ellos. En este caso, José Rodolfo escapó y fue detenido en los últimos días para que respondiera por el delito de homicidio simple intencional. Él fue ya vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa por un año. Pero seguramente más de una persona en el auditorio dirá, bueno, ¿por qué lo detienen a él y no al que sobrevivió de los que mataron a su hijo? Bueno, de entrada porque escapa, ¿no? Uno de los agresores escapa y el otro está muerto. ¿Y por qué detienen y procesan a José Rodolfo? Bueno, pues que justamente los agresores ya habían escapado. Ahí no aplica el término de la legítima defensa, porque esos agresores ya no representaban un riesgo para José Rodolfo. Ya iban escapando, entonces él les dispara, mata a uno de ellos y se elimina el criterio de legítima defensa. Por eso es que este hombre fue detenido y vinculado a proceso, como te digo, por homicidio simple intencional. No se considera homicidio calificado porque él no iba con la intención inicial de matar o de disparar. fue provocado de alguna manera, pero insisto, ya no aplica el criterio de legítima defensa y por eso este hombre fue ya vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa. Y bueno, otro asunto que también es de llamar poderosamente la atención, Ricardo, es este robo, millonario robo, que ocurrió el pasado 5 de septiembre de 2024. Resulta que ese día un hombre y una mujer, ambos ganaderos, se encontraban reunidos con otras personas en un establecimiento del municipio de La Barca. Llega a este lugar José Guadalupe Q y algunos cómplices. Llegan hasta este negocio y aquí el tema es que ellos llegaron vistiendo casco amarillo, chalecos reflejantes y ropa muy parecida a la que utiliza personal de la Comisión Federal de Electricidad. Esas personas se identifican incluso como personal de la CFE para ganarse la confianza de las víctimas. Les dicen que son de la comisión, esto les permite el paso a su casa, o al negocio mejor dicho, y es entonces cuando comienza la agresión. Entre todos golpean a las víctimas, los amarran con cinchos y los dejan inmovilizados. A los dos ganaderos, al hombre y a la mujer ganaderos, les despojan de 1.4 millones de pesos. Además, 130 mil pesos en joyería. Por si esto no fuera poco, a otra de las víctimas le roban 20 mil pesos y a una empleada doméstica le roban un celular. Así que después de todo esto escapan, las víctimas logran zafarse de las ataduras y denuncian lo ocurrido. Así que prácticamente a un mes, poquito más de un mes de este crimen, se detiene a este hombre identificado como José Guadalupe, que fue vinculado al proceso por los delitos de robo calificado, por lo que tiene que ver justamente con el despojo de las pertenencias, y el delito de lesiones dolosas, por lo que tiene que ver con estos golpes que propinaron a las víctimas de este violento robo. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y respecto al primer caso que nos compartes, José Luis, bueno, sabemos que de pronto genera reacciones, algunos casos como el de Sergio Quesada, que dice un juez que no puede entender que se acaban de matar a su hijo, se entra en una locura temporal, en una reacción psicótica al estrés, al duelo, y eso justifica médica y psicológicamente que saliera a matar a uno de los dos asesinos de su hijo. La sociedad dice, le agradecemos a ese padre que haya eliminado a un enemigo mortal y latente. Sobre este mismo tema, dice otro radio escucha, efectivamente no procede la legítima defensa porque ya se habían ido los agresores. Y Fabi Alves dice, no es justo que lo tengan en prisión, los alcanzó porque agredieron a su hijo, qué mal están las leyes.
Y sí, bueno, finalmente es un tema de leyes, no tiene que ver con la interpretación de las mismas o que alguien se lo hubiera sacado de la manga. Es lo que dice la ley en torno a que si tu vida no está en riesgo, ya no aplica el criterio de la legítima defensa. Y en torno a lo que decía el primer radio escucha, Ricardo, muy seguramente el equipo jurídico, la defensa jurídica de este hombre detenido, pues podrá argumentar que él estaba fuera de sí por el dolor de que acaban de asesinar a su hijo, muy seguramente algún peritaje y demás, como para poder desestimar el tema. Pero lo que es un hecho es que si alguien se mete a tu casa y se sale de tu casa después, lo persigues y lo matas, ya no aplica la legítima defensa, porque está huyendo, ya no está en tu casa, y bueno, hay un montón de temas que tienen que ver ya con cuestiones muy específicas, ¿no? Pero bueno, sí, me parece que una es la lógica que pudiéramos tener como ciudadanos, y la otra es lo que dice la ley.
Y es que está este tema al que hace referencia, José Luis, es decir, hay especificidades, hay criterios muy puntuales para acreditar o no la legítima defensa, que cuando uno de pronto los revisa, dice, uy, caray, bueno, no deja el delincuente o el presunto delincuente de tener, yo no sé si ventajas o no, pero ciertas consideraciones, ¿no?
Sí, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, del tema este del uso legítimo o proporcional de la fuerza, ¿no?
Exacto.
¿Hasta dónde es uso proporcional de la fuerza? Bueno, si yo estoy asustado y me están amenazando, pues voy a aplicar toda la fuerza posible y demás. Y son muchas particularidades que tienen que ver con leyes, con peritajes y demás. No hay dos casos iguales, eso es un hecho. Y bueno, en este caso en particular, como te digo, pues ya prácticamente la defensa de este hombre pues tendrá que demostrar bajo qué condiciones es que comete el asesinato, como para que no se le castigue con tal severidad.
Bien, pues José Luis, muchas gracias por el reporte, excelente tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla con pues este asunto que indiscutiblemente genera polémica. Antes de la pausa, agradecerle también a Angélica Padilla su comunicación a este espacio. Dice, para opinar que razonablemente no se puede llamar una estrategia a la frase abrazos y no balazos, dado que en modo alguno implica un plan para alcanzar el orden público. Hacemos una pausa e enseguida hay más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Está a sus órdenes también nuestro WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Recuerde que para nosotros contar con su participación, pues por supuesto es muy importante, nos ayuda a enriquecer este espacio, y estamos también a sus órdenes para recibir sus reportes en caso de que quiera hacer del conocimiento de las autoridades precisamente pues alguna anomalía, alguna intermitencia o irregularidad relacionada con la prestación de algún tipo de servicio público. Por lo pronto le platico que debido al avance del huracán Milton con dirección a Florida, la Secretaría de Relaciones Exteriores alertó a través de redes sociales a aquellos mexicanos que estén en Estados Unidos que permanezcan atentos a este fenómeno meteorológico que estaría tocando tierra en el transcurso de las próximas horas. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, señala que el Consulado General de México en Miami y el Consulado de México en Orlando activaron ya el protocolo de emergencia para desastres naturales, han intensificado ya sus acciones de protección preventiva dirigidas justo a la población mexicana que reside en el centro y en el noreste de aquella entidad, emitiendo alertas, difundiendo recomendaciones sobre acciones a realizar para salvaguardar su integridad física y por supuesto también la de su familia. Le mantendremos claro con la información actualizada en torno al avance de este meteoro que, como le decíamos a usted hace algunos minutos, pues lo cierto también es que afortunadamente arroja saldo blanco a su paso por, vaya, frente a la península de Yucatán. Más información con Griselda Torres Zambrano. Bienvenida, Gris.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aunque si bien es oportuna por la crisis que vive el país, la estrategia de seguridad que presentó esta mañana la Administración Federal de Claudia Sheinbaum deja fuera el fortalecimiento de las policías municipales y estatales. Esto lo advirtió el senador de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda. El legislador jalisciense sentenció que este es un problema que las administraciones se han negado a atender. Pero si no se invierte al salario, a la capacitación y al equipamiento de las corporaciones locales, no se resolverá la violencia en el país. Manifiesta su confianza en el trabajo de inteligencia que planteó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. No obstante, observa elementos de continuidad de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Esta mañana nos acompañó el presidente municipal de Zapopan, aquí en la cabina de la estación de las noticias, Juan José Prangé. Le presentábamos o le preguntábamos precisamente de esta estrategia de seguridad que presentó la Administración Federal, y él dice que, prácticamente pide que regresen los recursos del Fortasec, que es el programa de fortalecimiento de seguridad, precisamente para apoyar con recursos a las policías municipales. Escuchamos parte de la entrevista en el comienzo de esta conversación con el auditorio de la Estación de las Noticias. Justo se le pregunta sobre la seguridad. El alcalde de Zapopan espera que al final de su administración la percepción de inseguridad, que ronda en la actualidad el 62%, baje al 40%. Entonces, si la tenemos lista, escuchamos parte de la entrevista, es justo al comienzo de la conversación, Ricardo, y bueno, coinciden de alguna manera tanto el senador como el presidente municipal de Zapopan.
Bueno, nosotros creo que arriba de 50 millones de pesos, pero bueno, Zapopan no ha parado. Zapopan, ahorita nos están llegando ciento y tantas patrullas, seguimos con nuestro centro de inteligencia, la contratación de más personal, más policías en la comisaría, el stand de tiro, la nueva centro de capacitación para policías. O sea, nosotros no vamos a parar ese renglón.
Sí.
Tengamos el dinero federal o no lo tengamos.
Le decía tras bambalinas a Víctor Monte Rentería que estamos a una semana de que asumieron usted su segundo periodo, pero el resto de las alcaldías, algunos están estrenando, viven prácticamente una luna de miel. Con usted será diferente, porque ya estuvo 3 años al frente de la administración.
Nueve más tres más.
Y la vara será más alta.
Sí, definitivamente yo creo que nosotros tenemos más exigencias, tenemos 9 años, la gente nos aceptó, y bueno, mira, siempre aprendes. Esto no quiere decir que Juan José Frangé sepa todo. Siempre vas a aprender, no hay día que no aprendas algo nuevo, y yo creo que la continuidad nos ha servido mucho para poder ir mucho más rápido. Y yo te diría, a ver, yo no estoy contento con la seguridad, porque tenemos la mejor percepción de seguridad del estado, de la zona metropolitana, 62%, pero vas a lugares como Mérida, todos esos lugares andan en el 15, 18, 20, y yo ahora con nuestro nuevo comisario, el Roberto López, lo que le he dado instrucciones a él y a todos sus comandantes es que bajemos a un 40% al terminar la administración, ¿no? O sea, hoy Zapopan se caracteriza por ser la policía mejor equipada, la mejor pagada de toda la zona metropolitana.
Uh-huh. Presidente, ¿cuáles van a ser los ejes en los que va a enfocar su administración? Salud, seguridad, infraestructura, como ya lo adelantó. ¿Qué más tiene proyectado de lo que le quedó pendiente?
Todos los... pendiente quedaron el 3% de los compromisos que hicimos, ¿no? Como hacer el centro de alto rendimiento, lo que es el stand de tiro de la policía, 3-4 cosas que se están dando, el hospitalito que apenas lo vamos a entregar, el nuevo hospitalito. Yo te diría que en cuestión de seguridad lo que requerimos nosotros es, la seguridad va de dos lados, ¿no? Ojalá y fuera a contratar policías y contratar patrullas, no hombre, pues estaría bien fácil de arreglar el problema. El problema es que tienes que arreglarlo paralelo junto con el tejido social, abrir una unidad deportiva, abrir un centro cultural, abrir una plaza, remodelar una plaza de algún lugar que estaban abandonadas. Cuando tú remodelas y haces un lugar, una colmena, un enjambre, se convierte el tejido social y se apodera la ciudadanía. En ese momento nos baja la delincuencia 30%. Entonces tiene que ir de la mano, no es policías y no es patrullas. Tiene que haber más policías y patrullas, pero tiene que ir de la mano con el tejido social y el combate a la desigualdad.
Ahí está parte de la entrevista que esta mañana sosteníamos con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, hablando de las obras viales, de las obras de infraestructura que tiene contemplado para su administración. Hay que recordar que apenas el 1 de octubre comenzaron actividades, parece que tienen más tiempo, el resto de los alcaldes en Jalisco. Pero bueno, aprovechando la coyuntura en materia de seguridad, reitero, el senador Clemente Castañeda y él coinciden en que es importante fortalecer a los municipios, a sus policías municipales con elementos, con capacitación, con equipamiento y con armamento. No se puede o no puede ser esto posible de continuar la misma política de tenerlos al margen de los recursos. Ni siquiera están contemplados en esta Estrategia Nacional de Seguridad, entonces temen que por esta administración también queden en calidad de invisibles.
Que fue, algo que en su momento Gris generó mucha inconformidad de parte, sobre todo, de las autoridades municipales, cuando el gobierno federal decidió retirar estos apoyos, bajo el argumento de que había corrupción, de que no se estaban empleando de la manera más adecuada y que, se reorientarían a otras áreas destinadas también al tema de la seguridad. Pero lo cierto es que dejaron desprovistas a las corporaciones municipales, sobre todo aquellas más pequeñas fuera de las áreas metropolitanas, que prácticamente dependían en buena medida de estos recursos y que hoy no tienen nada, y que por lo que nos platicaba hace algunos minutos Arturo García Caudillo, a propósito de la presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad, pues la historia se va a repetir, ¿no?
Sí, efectivamente, lo has dicho muy bien. Si no hay reconstrucción del tejido social en la mayoría de los municipios y si no cuentan con corporaciones bien pagadas, capacitadas, claro, con elementos, hemos hecho ya durante todos estos años revisiones de cómo se encuentran las policías municipales y, bueno, no tienen con qué enfrentar a la delincuencia.
Ni siquiera lo van a hacer por
el riesgo que implica esto.
Claro, ni siquiera el número de policías mínimos y elementales, claro, que requieren, ni el armamento, vaya, ni prestaciones, Gris, ni seguridad social, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo les pides a los elementos que arriesguen su vida, que arriesguen la vida de sus familias, si no los está cobijando la autoridad estatal con lo suficiente precisamente para proteger a la ciudadanía?
Bien, y es la policía de proximidad, la más cercana, la apuesta a la prevención.
La primera. ¿No? Tan fácil como es la primera que tiene el contacto ciudadano, pero es también la primera que recibe el impacto de la delincuencia.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Griselda Tora Zambrano. Y si usted quiere escuchar esta entrevista completa con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Farangé, le invito a visitar la página web notisistema.com, en la sección entrevistas. Ahí la va a encontrar. La pausa y enseguida los deportes. Vamos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vámonos con información de la selección mexicana de fútbol, que usted ya lo sabe, está concentrada porque tiene actividad en esta fecha FIFA. La selección continúa con trabajos allí en el centro de alto rendimiento con miras al juego de el sábado ante el Valencia de España en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. El mediocampista Andrés Guardado, quien regresa al Tri solo para recibir un homenaje por su carrera, asegura que Javier Aguirre es el entrenador ideal para regresarle al equipo nacional parte de la identidad que había perdido. Escuchamos lo que dijo el Principito precisamente en esta conferencia de prensa, y esto señaló precisamente, aquí lo vamos a escuchar.
Creo, para la situación en la que estamos viviendo, para lo que hemos vivido desde Qatar para acá, creo que no hay otra persona idónea para saber llevar e intentar llevar a buenos resultados este proceso, ¿no? Creo que dieron con la persona perfecta de capitán de barco. Yo creo que ahora mismo la selección está en muy buenas manos por todo lo que se provocó y por todo lo que se ha vivido. Creo que Javier es la persona perfecta para levantar e intentar volver a tener una identidad como selección, que creo que sería un poco.
Bueno, pues ahí está entonces la voz de Andrés Guardado, actualmente jugador de León, ya en la etapa final de su carrera y que fue convocado en esta fecha FIFA exclusivamente para recibir un homenaje, tanto en el juego allá contra el Valencia en el Cuauhtémoc, como también se hará en el duelo frente a los Estados Unidos de hoy en 8 del próximo martes en el Estadio de las Chivas. Al incorporarse a los entrenamientos, el defensa de Lokomotiv de Moscú, César El Cachorro Montes, dijo que es difícil asimilar que jugarán contra un club, esto al referirse al duelo que sostendrán ante el Valencia de España, para el cual, por cierto, la venta de boletos allá en Puebla no levanta. Para el duelo de México contra Estados Unidos de hoy en 8 aquí en el Akron, ya se agotó el boletaje, pero allá en Puebla, pues se dice que todavía quedan muchísimos lugares disponibles, y es que no viene una selección, sino viene un club para enfrentar al equipo nacional. El exatacante del Guadalajara y ahora jugador del Santos Laguna, José Juan Macías, sufrió una lesión en el menisco, por lo que será sometido a una nueva intervención quirúrgica hoy mismo para solucionar esa problemática. Y es casi un hecho que se perderá lo que resta del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Esto lo informó en un comunicado la institución lagunera. JJ Macías solo jugó 43 minutos con el Santos en el arranque de la temporada y otros 18 minutos en la League Cup. Desde el 9 de agosto no ha participado ya con el cuadro lagunero, por lo que será sometido nuevamente a esta intervención quirúrgica en la rodilla derecha. Hay que recordar que cuando estuvo acá en Chivas también las lesiones constantes le impidieron tener regularidad con el rebaño. El jugador leyenda del Barcelona y de la selección de fútbol de España, Andrés Iniesta, anunció hoy su retiro del fútbol a los 40 años de edad. El estar en el césped se acaba, no puedo estar lejos del fútbol, ha sido mi vida y lo seguirá siendo, pero ahora seguir formándome, estoy sacando el título de entrenador y es mi siguiente etapa, intentaré volver a hacer un gran trabajo, ya no será corriendo detrás del balón, sino desde otro lugar, indicó Iniesta. Sus últimos años los pasó como jugador con el Vissel Kobe de Japón y el Emirates Club de Emiratos Árabes Unidos. Al momento de anunciar su despedida, Andrés Iniesta, este mediocampista, insisto, leyenda del Barça y también de la selección española, estuvo acompañado por su esposa y sus hijos. Pues apenas van 5 fechas de la temporada del fútbol americano de la NFL y los Jets de Nueva York ya se cansaron. Terminó la paciencia y despidieron hoy al entrenador Robert Saleh tras un arranque en el que el equipo registra solo 2 triunfos por 3 derrotas. Los Jets buscan ponerle fin a esta sequía más larga de la NFL de 13 temporadas sin clasificar a los playoffs. Saleh concluyó su etapa con el equipo de Nueva York con 20 victorias por 36 derrotas. El coordinador defensivo del equipo, Jeff Ulbrich, quedó a cargo como entrenador interino de los Jets de Nueva York. Los cargos de vandalismo contra el boxeador mexicoamericano Ryan García fueron desestimados tras haber pagado los daños que ocasionó en julio pasado en el hotel Waldorf Astoria de Beverly Hills, informó hoy su abogado. El peleador de 26 años tuvo que pagar $15,000 por los destrozos que ocasionó en la elegante propiedad y todo quedó en un cargo de delito menor. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa, enseguida más. En Zapopan presentaron una brigada denominada Guardianes Viales. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué objetivos persigue? ¿Cómo va a funcionar? Héctor Escamilla con los detalles de la información. Hola, Héctor.
Pensé que ibas a decir que venden, Ricardo.
Bueno, no lo sé, ¿venden?
No, no lo venden, pero bueno, comentarte que el día de hoy el Ayuntamiento de Zapopan pues hizo la presentación de la brigada denominada Guardianes Viales, que como su nombre lo indica, tiene un objetivo de mejoramiento vial. Básicamente son elementos no policías, porque como tal no tienen cualidades de sanción, no tienen facultades de detención o retención de vehículos, solamente son agentes que estarán trabajando para el ayuntamiento para el mejoramiento de la vialidad en el municipio. Estarán ubicados en 21 cruceros a partir del mes de enero. Todavía no están, digamos, en funciones. Apenas lo que se hizo hoy fue como tal el arranque del programa y también el apunte que van a estar contratando personal en el Ayuntamiento de Zapopan. Son $15,000 a quienes se incorporen. Tienen que tener menos de 35 años de edad, tienen que tener la preparatoria terminada. Y bueno, el objetivo es básicamente deberán tener conocimientos eventualmente de lo que son la normatividad vial para apoyar, por ejemplo, para mejorar las condiciones de tránsito. Van a agilizar vehículos, van a agilizar los cruceros para que pasen los automotores, van a ayudar a peatones, van a ayudar en caso de algún accidente a remover el vehículo o a atender a la unidad siniestrada. ¿Por qué se permite esto? Bueno, hay que recordar que el artículo 115 constitucional establece como también una obligación del municipio el tema de la movilidad. No obstante, se permite que a través de convenios esta facultad pueda ser atraída por un ente estatal. Por eso es que existe la policía vial que atiende la zona metropolitana. Hay otros municipios de Jalisco donde la policía municipal hace también labores de policía vial. No obstante, lo que se pretende con este tema es que haya una agrupación como tal que sea dedicada para atender a propiamente el tema vial. Y eso es lo que estarán haciendo estos guardias viales que, reitero, estarán operando a partir de enero. El alcalde Juan José Franger, en la presentación de esta agrupación, señalaba, por ejemplo, o reconoce que la policía vial ha estado ausente en esta administración. No miente el alcalde. En efecto, la policía vial tiene poca participación. A ratos están, a ratos no están, si están, no se ve que estén operando o trabajando en la calle, tratando de agilizar la movilidad. Es decir, sí hay conciencia que la policía vial ha sido una nulidad en esta administración, y también pues señala que esto irá acompañado de obras viales. Hay algo que menciona el alcalde. Él señala, el municipio estará impulsando la movilidad sustentable, pero el problema de antemano, el que ya se tiene que ver con los vehículos. Entonces sí se necesita también generar infraestructura vehicular para tratar de destrabar el problema, porque si bien las ciclovías ya hay más en el municipio, sigue existiendo que la gente todavía no está la conciencia completa para usarlos y que se cambie la tendencia del uso vehicular. Ahora, por lo pronto, bueno, Zapopan está anunciando también obras en diferentes zonas de la demarcación. Estamos hablando de este paso de Patria y Universidad, estamos hablando de este retorno de Tabachines para eliminar ya el crucero semaforizado de una vez por todas. Habla también de obras en servidor público, por ejemplo, calzar el servidor público frente al Happy, ahí va a estar otra obra. Es decir, vienen proyectos porque dicen que quieren agilizar la movilidad, el nodo vial de aviación y Juan Gil Preciado, entre otras obras. Entonces, bueno, por lo pronto a partir de enero estaremos viendo estos guardianes viales en Zapopan. Ya hay una reglamentación municipal al respecto. Hace algunos meses, Mónica Magaña, diputada de la Comisión de Movilidad, había señalado que estarán impulsando también este esquema de movilidad municipal. en el mismo sentido de que son policías que no están armados, no infraccionan, solamente están para ayudar. Esa es básicamente, los municipios van a retomar la cualidad para hacerle la chamba a la policía vial, porque la policía vial pues no se ve para dónde esté. Entonces, por lo pronto, Zapopan es quien da el primer paso en este tema. Estaremos al pendiente pues de cómo evoluciona este programa de los llamados guardianes viales. Esta es la información, muy buena tarde.
Muy bien, de entrada, pues ver cuánta convocatoria tiene el tema respecto a estas plazas o estos espacios a los que haces referencia, a la capacitación, y ver ya cómo funcionan en la práctica, sobre todo cuando no les dan dientes, Héctor, de pronto es difícil que lo respeten.
Sí, en efecto. La realidad es esta, que en realidad en marco reglamentario, sí, como tal, pues estos agentes no van a estar infraccionando. Habrá que ver si, digamos, en estas primeras etapas de la aplicación de este programa, pues no se limita solamente a apoyar vialmente. Después le quieran dar atribuciones también de vigilar el tema, de poder sí sancionar en los aspectos de movilidad, de banquetas libres y todo ello. Seguramente eventualmente va a terminar evolucionando a eso, pero por lo pronto pues básicamente es hacer la chamba de policías viales, solamente con la diferencia que no van a sancionar digamos faltas de la ley de movilidad y no están armadas. Entonces, en principio así estarían funcionando, serían más como un apoyo de movilidad.
Bien, Héctor, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Héctor Escamilla. Bueno, vamos a más información. Hacia el cierre de la semana pasada en el Congreso de Jalisco se votó la despenalización del aborto. En abril un tribunal le indicó a los legisladores entren al tema y saquen esta práctica del Código Penal. Hay, por supuesto, matices, hay algunas excepciones, pero el asunto lo fueron pateando hasta que pasaron las elecciones y, vaya, les costó tanto trabajo entrarle que incluso se acordará usted que votaron en secreto. No se supo en qué sentido votó cada diputada o cada diputado. El hecho es que finalmente esta práctica fue despenalizada en nuestra entidad. El asunto provocó reacciones de grupos que están en contra de, y le pidieron incluso al gobernador de Jalisco que vetara la despenalización del aborto. ¿Qué les responde Enrique Alfaro? Claudia Manuela Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. El gobierno de Jalisco no usará su poder de veto para congelar la despenalización del aborto que aprobó el Congreso local. Esto lo señaló esta mañana el mandatario Enrique Alfaro, quien responde así a las organizaciones civiles que le pedían revertir esta decisión.
Se respeta la posición de cada una de las organizaciones, pero esta es una definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Jalisco va con eso. Lo hemos dicho siempre, son temas que generan un debate polarizante, pero lo que estamos haciendo aquí es acatar una resolución de la Corte. Eso ya es una definición en la que, más allá de posiciones o posturas ideológicas o inclusive religiosas, pues este es un tema de acatar lo que la Corte dice. Y en ese estado se respeta el Estado de Derecho.
Bien, señala también que, o hay que recordar, Ricardo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto desde septiembre del 2023. Jalisco era de los últimos estados o de los únicos estados que faltaba de hacer esta coordinación con lo que señalaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchos estados ya lo habían hecho, y bueno, ya es un hecho, se despenaliza el aborto en Jalisco y el gobierno del estado no va a vetar esta decisión y entra en vigor completamente. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por la información, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, el reporte de Claudia Manuela Pérez, y ahora los espectáculos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que el regreso de Harry Potter ya es un hecho bastante conocido, pues está desarrollando una serie reboot que ya está en búsqueda de su elenco para relatar nuevamente la historia de los 7 libros escritos por J.K. Rowling a lo largo de 7 temporadas, lo que se extenderá durante aproximadamente una década. Sin embargo, Warner Bros., que es esta compañía que tiene los derechos de la imagen, decidió maximizar el potencial de la franquicia, pues ha lanzado el tráiler de un nuevo programa completamente inesperado. Este nuevo proyecto se titula Harry Potter Magos Pasteleros y contará con la participación de James Andrew Eric Phelps y Oliver Martin John Phelps como presentadores, que si ustedes se preguntan quiénes son los gemelos Wesley de las películas pasadas, que se unirán a chefs expertos y a diversos invitados, incluidos miembros del elenco de las películas, para crear postres inspirados en esta saga. Se anticipa que Harry Potter Magos Pasteleros se estrene en estas próximas festividades navideñas, dado que su lanzamiento está previsto para este año. Y esto marcaría su debut justo 2 años después de Harry Potter Regreso a Hogwarts, un especial que celebró el 20 aniversario del estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal, donde reunieron a los actores que interpretaron a los personajes principales, como lo son Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson. El reality Magos Pasteleros también revisitará algunos de los icónicos escenarios de las películas, acompañados por otros miembros del elenco de las 8 entregas cinematográficas. Así, la producción de esta nueva serie en el mundo mágico no impide recordar a la generación original de Harry Potter, aun cuando ya se tengan nuevos proyectos en pie. Pero por otro lado, les cuento también que Kanye West y Bianca Censori, quienes han sido el centro de atención en los últimos meses, y se los hemos estado contando aquí, parece que están atravesando una difícil etapa que los puede llevar a su separación. Según medios estadounidenses, la pareja ha estado enfrentando problemas en esta relación, lo que los ha llevado a tomar la decisión de divorciarse tras casi 2 años de matrimonio. Recientemente, el rapero ha sido visto solo en varias ocasiones, mientras que Bianca regresó a Australia para estar con su familia. Este reporte llega poco después de que Bianca y su familia asistieran a un evento de escucha del nuevo álbum de Kanye West en Asia, mostrando siempre su apoyo incondicional. A pesar de este gesto de unión, fuentes cercanas fueron las que aseguraron que la relación entre ambos ha llegado a su fin y que la pareja ha estado separada durante semanas y que ya compartieron esta noticia de ruptura con sus respectivos círculos cercanos. Se informa también que Kanye West tenía planes de mudarse a Tokio, mientras que Bianca había optado por pasar algo de tiempo con su familia en Australia. Y es que el último avistamiento público de esta pareja fue el 20 de septiembre, lo que ha generado esta especulación entre los seguidores, quienes se preguntan dónde estaba Bianca mientras Kanye hacía apariciones públicas sin ella. Y es que los meses anteriores a esto, ellos se habían visto todo el tiempo juntos, saliendo a restaurantes, saliendo a diferentes eventos, y nunca se veían separados. Porque la relación de estos dos ha sido, pues sí, ampliamente comentada desde que se les vinculó por primera vez, ya que Bianca trabajaba estrechamente con Kanye West como jefa de diseño arquitectónico.
Bien, Pilar, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le deseamos a usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos el día de mañana a partir de las 12:30 con más información.